Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en ese espacio de la noche de los viernes que saben ustedes, los oyentes de La Voz, que para mí implica una especial querencia. Por supuesto, me interesan otros espacios finales del programa, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de libros, cuando hablamos de psicología, pero ya saben que mi corazón está muy relacionado con ese espacio de los viernes que dedicamos a la cultura en un sentido amplio, porque lo mismo tenemos a un director de cine que ha ganado un Oscar, que a una bailarina de ballet, que a una escultora, que a un pintor, y en cualquiera de los casos intentamos acercarles a ese mundo. Nuestra invitada esta noche es excepcional y ustedes dirán, bueno, pero eso lo cuenta usted siempre y tengo que decirlo porque generalmente los invitados son muy excepcionales. Pero permítanme que les dé solo dos pinceladas por las que nuestra invitada esta noche es para mí excepcional. Insisto en que el cuadro podría ser más amplio, el fresco podría ser más extenso, pero para mí hay dos pinceladas absolutamente notables. La primera es que es una persona que te captura, te hipnotiza, te atrapa la mirada desde el momento que aparece en la pantalla. No es algo en absoluto común a todos los actores o a todas las actrices. Yo he oído en persona contar a Anthony Quinn que, por ejemplo, Gary Cooper, para conseguir eso, hablaba con la cámara antes de empezar un rodaje. No sé si tiene un truco nuestra invitada en ese sentido, pero sí tengo que decir que desde la primera vez que yo la vi hace ya años aparecer en una película y de pronto apareció sin decir una sola palabra en la pantalla, el efecto que yo tuve fue absolutamente hipnótico. He vuelto a ver eso una y otra vez. Da igual que se siente o que esté de pie, que camine, que sonría, que ponga mala cara, que recite un parlamento. Tiene una capacidad de prender en el momento en el que aparece la pantalla que es prodigioso y que la mayoría de los intérpretes no tiene. La segunda pincelada que me van a permitir que dé y que es una pincelada más cercana es que es una persona cuya actividad excede el mundo de la interpretación. Lo ha hecho y lo sigue haciendo muy bien en el terreno de la interpretación. Pero desde hace un tiempo, además, se ha lanzado al terreno de la formación, de la educación, si ustedes prefieren, y ese es un terreno que, como saben, a mí me atrae desde hace décadas. Siempre me ha parecido un campo absolutamente maravilloso para cultivar y en el caso de nuestra invitada, yo tengo la seguridad de que nos va a contar cosas más interesantes. Insisto, son solo dos pinceladas en un fresco que vamos a intentar ir bosquejando en los próximos minutos. Y nuestra invitada es Ana Álvarez. Ana, muy buenas noches, muy bienvenida.
Buenas noches, César. Qué bonito lo que has dicho, qué maravilla como lo has dicho. Te lo agradezco en el alma, porque sobre todo el primer punto lo has descrito de una manera que nadie, bueno, no había oído antes y te lo agradezco. Cuesta oír esas cosas de uno, pero es muy bonito. Y el bueno, segundo punto que has dicho, dime.
Es verdad, lo digo porque es cierto.
Pues yo te lo agradezco profundamente y si consigo esto, pues es una maravilla. Y el segundo punto que has dicho, sí, es verdad, es cierto, estoy muy metida en el mundo de la educación, aparte de, bueno, sigo con mi trabajo de actriz, de hecho tengo a punto de estrenar una serie en la que he estado trabajando mucho tiempo, pero sí que me apasiona muchísimo el mundo de la educación. Y entonces, bueno, cuando quieras hablamos de eso también.
Vamos a hablar de eso. Vamos a empezar con unas preguntas que son casi, en fin, de trámite, pero que son importantes y que yo se las suelo plantear a casi todos los invitados en esta sección. Primera cuestión. Cuando tú en un momento determinado decides lanzarte por ese terreno tan inseguro como es el de la interpretación, ¿tenías algún precedente familiar de gente que se había dedicado a la interpretación, a la cultura, o tú eras la que empezaba en la familia en ese rumbo?
no tengo ningún antecedente en el mundo concreto de la interpretación. Sí, es verdad que mi familia, yo soy de Jerez de la Frontera y hasta los 13, 14 años viví en Jerez, mi padre es de Sevilla. Y sí que nunca tenía muy, o sea, el mundo del cine, de la interpretación, sobre todo en aquella época que no había los medios de comunicación que hay ahora, no era algo tan accesible para la imaginación de una jovencita o de un adolescente. Pero sí es verdad que yo por familia estaba muy rodeada de gente relacionada con la cultura. Mi padre tenía en su momento en Jerez una librería. Era una persona que le encantaba leer, que había hecho teatro amateur y que había hecho, bueno, pues había montado obras, pero no me viene por ahí. O sea, el ser actriz tiene más que ver luego cuando ya vine a Madrid y por casualidades de la vida, que esto si quieres también lo desencadenamos más adelante, acabé haciendo un papel en una película y fue ya cuando lo tenía, o sea, cuando estuve dentro, cuando dije yo me quiero dedicar a esto. O sea, que mi relación es más con la cultura, de una manera más indirecta, pues eso, a través de los libros. Yo, de hecho, creo que tengo una cultura más literaria que cinematográfica en ese sentido. Y al revés, todo el mundo pensaba que yo iba a ser o periodista o cualquier tipo de profesión relacionada con los libros.
A todo eso, Ana, antes de dar el salto a la interpretación, tú empiezas como modelo.
Sí, sí.
¿Cómo fue
eso? Exactamente. Pues, de ahí viene lo de actriz, o sea, de una manera tan indirecta. Pues porque, pues de una manera muy casual. O sea, cuando yo estaba en Madrid, tenía 16, 17 años, pues un día por la calle, estas cosas que son muy de película, pero que suceden, alguien me paró, me quiso hacer unas fotos, me dijo que me podía dedicar a esto. Y bueno, pues estuvimos hablando. A mí la verdad que la profesión de modelo no me atraía o no me llamaba mucho, pero sí las posibilidades que me daba en ese momento de viajar. O sea, lo primero que se planteaba era un viaje a Japón de muchos meses. Y entonces yo me fui con 17, claro, con 17 años, te vas a Japón, estuve 6 meses en Japón, luego otros 6 meses en Francia, me fui a Grecia. Pues de ahí lo que me llamaba muchísimo la atención es la experiencia, el vital, el viaje, el aprendizaje. Entonces, yo en ese momento me lo estaba tomando como, bueno, no sé todavía muy bien qué voy a hacer en mi vida, pero esta oportunidad y esta experiencia no la quiero dejar escapar. Entonces, a raíz del trabajo de modelo, alguien me vio en unas fotos y me propuso un papel en una película muy pequeñito, que fue Jarrapellejos, donde hacía de hija de Miguel Ángel Reyán.
Sí.
Y ese trabajo en concreto, el estar con Miguel Ángel Reyán, que a mí me parece un actor maravilloso, y toda la experiencia que significó ese rodaje fue lo que me hizo decidir pues, que yo me quería dedicar a eso. Entonces dejé todo lo que tenía que ver con la profesión de modelo, entré en la escuela, o sea, hice el examen de la Escuela de Arte Dramático. Y a partir de ahí ya pues empezó todo. Es el origen de que yo me dediqué a esto.
Hay una cuestión, y yo comentaba al principio en la presentación, que realmente a mí me produjo un enorme impacto la primera vez que yo te vi en la pantalla. Yo te vi en concreto en el 91 cuando se estrenó Solo en compañía de otros. Luego, curiosamente, vi películas que habías hecho antes. Es decir, después... Uh-huh. De ver Solo en compañía de otros fue cuando te vi en Jarrapellejos, en Soldadito Español, uh-huh. en El Tesoro, uh-huh. etcétera. O sea, películas anteriores. Y me acuerdo porque fui a ver la película, pues de eso que se había estrenado la película, el tema era un tema todavía interesante, etcétera. Y cuando yo te veo aparecer en la pantalla la primera vez, es de eso que pensé, esta chica tiene algo especial. Y a lo largo de la película, cada vez que aparecías, la sensación que me causaba era esa. Es decir, lo mismo si se calla, si se sienta, si se mueve, si habla, tiene algo especial. Y es algo que luego he vuelto a ver, tanto si eran papeles secundarios como si eran papeles protagonistas, es algo que he ido viendo después en ti. Es decir, me da lo mismo que fuera esa mala del tierno verano de Lujurias y Azoteas, por ejemplo, que es un papel pequeño, pero que yo creo que sinceramente lo bordas. O sea, esa es la realidad, es la sensación que a mí me da. que me ha pasado, por ejemplo, con El Rey del Río, que la he vuelto a ver hace poco y de nuevo siempre me da la misma sensación. Es decir, tú tienes algo muy especial.
Sí. Pues te lo agradezco muchísimo, pero has dicho además dos personajes, en el concreto en El Rey del Río. O sea, a mí lo de papeles pequeños o papeles grandes es algo que hace muchísimo que... A mí me importa el papel, el personaje. Claro. De hecho, en El Rey del Río me ofrecían el personaje, o sea, en papel, ese papelito de la hermana del protagonista era más pequeño que el de la chica que hace del amor platónico de él. Y de hecho, ese es el primero que se me ofreció. Y no ha sido la primera vez ni la segunda que prefiero el pequeño. Porque el pequeño tenía este matiz. O sea, yo creo que El Rey del Río, el matiz que hace de una hermana que está enamorada muy íntimamente y secretamente de su hermano y de una manera muy pequeñita, es el que a mí me daba más placer jugar. O sea, es un matiz que me parecía más interesante. Porque en general, cuando el personaje era el de la chica que digamos el de la chica guapa, que es un personaje que en sí no existe en la vida real, son personajes que están bastante planos escritos normalmente, digo en general, no estoy hablando de este caso en concreto. Sí. Pero el papel, sin embargo, que tú dices del Rey del Río, y también me pasó el de Tierno Verano, son papeles que tienen matices muy chiquititos, muy jugables, y que son realmente por lo que yo me dedico a esto y por lo que a mí me apasiona esta profesión. Y por lo que yo creo que es tan importante los guiones y que los personajes estén bien dibujados. Entonces, eso me ha pasado varias veces, te diría que más de dos, de tres y de cuatro. El elegir, a veces también me habré equivocado seguramente, pero el que me ofrecieran un personaje y al leer el guión preferir hacer otro, que aunque fuera más pequeño yo entendía que tenía más cosas para hacer, ¿no?
Hay otro elemento que a mí no lo mencionaba en la presentación, pero es otro de los elementos que a mí me gusta mucho en tu labor como actriz, y es la versatilidad. Es decir, a quien se le diga que en un momento determinado puedes intervenir en esa comedia que dirigió Álvaro Sáez de Heredia, que es Aquí huele a muerto, y por cierto, hace una o dos semanas entrevistábamos a José Mayuste y la recordábamos, y puedes intervenir ahí, y está bien, y efectivamente es una comedia, y además una comedia que solo piensa que la gente se ría y punto. Pero luego, al mismo tiempo, con muy poquitos años de margen, hagas La madre muerta, pues es que es un dramón. O sea, no lo digo en un sentido despectivo, sino en el sentido de que es un drama muy duro. Entonces, que una misma actriz, además no estamos hablando con 20 años de distancia, con 3, 4, 5 años de diferencia, pueda pasar de esa comedia intrascendente que lo único que pretende es que la gente esté hora y media riéndose en la butaca y punto, y lo hagas muy bien, a un drama de una dureza y a veces incluso de un agobio tremendo, claro, implica una versatilidad que a mí me parece impresionante. De hecho, en el caso de La madre muerta, y tú me corregirás si me equivoco, te premiaron como mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Estocolmo.
Sí, y en alguno más, en el de...
Y en el de Cartagena de Indias, y en el de Cine Policiaco de Coñac.
Exacto, en el de Coñac, sí, La madre muerta tuvo un recorrido en festivales maravilloso para todos, además, no solo para mí, o sea, tiene muchísimos premios, y es una de las películas que yo recuerdo con mucho cariño, porque sobre todo porque uno hace, bueno, pues puede hacer muchas películas a lo largo de su carrera, y en algunas uno está muy contento de su trabajo, pero a lo mejor no funciona en otras cosas, no funciona el guión, o a lo mejor tienes el guión maravilloso, pero hay cosas de dirección que no funcionan. En el caso de La madre muerta, a mí me parece una película muy redonda. Sí. Entonces, en ese sentido, es una película que yo recuerdo con mucho cariño, y porque me dio muchas alegrías, y luego me hizo trabajar cuando era muy joven otro aspecto de la interpretación que no es tan obvio. O sea, es un personaje que no habla en toda la película. Entonces, la interpretación es una interpretación que físicamente trabajas más, a lo mejor, que en otros papeles, y a otros niveles muy diferentes. Entonces, como trabajo de interpretación es muy agradecido. A mí me parece muy gracioso que siempre dicen, no, pero qué difícil. O sea, para mí difícil es los personajes que están mal escritos, los personajes difíciles o sea, que no tienen dónde agarrarte. De hecho, yo siempre pienso que los Goya premian a los que han tenido más suerte este año, porque en realidad, si te gusta tu trabajo y eres buen actor, cuando te dan bombones como ese, realmente hacerlo mal no es fácil. O sea, a mí me resulta mucho más difícil otros papeles que has hecho en tu carrera que aparentemente no lo son, pero sin embargo, como actriz, dotar de verdad han sido más difíciles, ¿no? Entonces, en ese sentido, dime.
No, a mí, sin embargo, ese papel me parece impresionante. O sea, me deja absolutamente abrumado que digas que era relativamente fácil, porque expresar...
No me refiero a fácil, o sea, me refiero a que como actriz es un regalo.
Sí,
entonces,
eso sí.
No me refiero a fácil y difícil en los conceptos tradicionales. Lo que quiero decir precisamente es que se aplica a palabras fácil y difícil a conceptos que yo encuentro de otra manera. O sea, para mí... un personaje como la Madre Muerta tiene tantos matices para trabajar que para un actor es un regalo entrar en ese mundo. Y sin embargo, otros papeles que a la gente le parecen muy sencillos, igual es una cosa mía, personal, que en el sentido de que si están mal escritos o si les falta algo, resulta más difícil abordarlos y darles una verdad. No sé si me...
No, yo creo que te expresas perfectamente.
Bien lo que...
Lo que pasa es que, claro, estoy pensando en esa película y es increíble, increíble todo lo que tú llegas a expresar sin decir ni pío. Es decir, yo creo que es uno de esos trabajos... Hombre, claro, sí, si lo haces bien, evidentemente quedas de maravilla. Lo que pasa es que no creo que sea tan sencillo hacerlo bien.
No es por la sencillez, sino porque es en ese tipo de personajes donde un actor disfruta. Muchísimo. En ese tipo de personajes y cualquier otro personaje que tenga matices para trabajar. A eso me refiero. Que como actor, ese regalo es el disfrutable. Y no es que sea sencillo o fácil o difícil en los términos de la palabra tal cual, sino que para un actor es muy agradecido.
Hay otra cuestión que a mí me llama bastante la atención dentro de tu carrera, dentro de esa versatilidad que por supuesto va en los papeles, en los géneros, etcétera, y que es una versatilidad incluso idiomática. Es decir, hay un momento... porque es verdad. Es decir, hay un momento en que Ana Álvarez pues se marcha a Buenos Aires, por ejemplo, para protagonizar Geisha. Hay un momento en que va a México y acaba hablando con el lenguaje de Carranco en San Luis de Potosí, es decir, con un acento absolutamente mexicano. Hay una presencia muy importante tuya también en Cuba, que es una película que yo no estoy muy seguro de que sea muy conocida en España, pero que es una película muy interesante, porque además es esa conclusión de la dominación española en la isla caribeña. Bueno, ¿qué le pasa a Ana Álvarez cuando de pronto se convierte en mexicana o tiene que trasladarse a Argentina o acaba en Cuba?
A mí me fascina, me encanta hacer acentos. Al ser yo andaluza, cuando yo me vine a Madrid con 13, 14 años, yo ceceaba, o sea, soy de Cádiz,
claro.
Y ceceaba. El sonido de la S para mí era totalmente desconocido. De hecho, en mis primeras películas me resultaba dificilísimo decir la S, hablaba muy bajito, por inseguridad, porque no me costaba, o sea, era una S muy líquida. Entonces, trabajé tanto en eso, además fui muy constante y muy... que una vez que vences esa dificultad... es fácil hacer fácil, volvemos a lo de fácil, difícil, sino que sí que tienes como una facilidad para hacer acentos. Y como además le tengo mucho respeto al hacer bien los acentos, al ser andaluza no me gusta nada cuando se estereotipa el acento, creo que hacer un acento bien también se basa en respetar mucho el detalle y el matiz y en no ir a los tópicos. Entonces, me encanta trabajar acentos, me divierte mucho. Además, como cambia tu voz. O sea, yo mi voz es más grave cuanto más al sur. O sea, tu voz es más grave, mi voz es más grave en andaluz que en gallego, por ejemplo, que también he hecho de gallega. En gallego es mucho más aguda. Entonces, esos matices de juego, de acentos, me divierten, pero no te puedo explicar cuánto. Y sí que es mucho trabajo, pero es una cosa que me encanta. Entonces, cada vez que me proponían, vas a hacer de mexicana, vas a hacer de... es un reto muy apasionante, muy divertido.
A todo eso, Ana, estamos hablando, vamos, haciendo un repaso a vuelo de pájaro, pero a vuelo de pájaro que va a velocidad del sonido, ¿no? Estamos hablando de lo que ha sido la carrera cinematográfica, pero tú eres una persona que ha aparecido con bastante frecuencia en series de televisión. Yo, por ejemplo, que ahora estoy exiliado y vivo al otro lado del Atlántico y entonces intento a veces ver las cosas que no podía ver cuando estaba en España, porque andaba en muchísimas historias al mismo tiempo. Estuve disfrutando, a la cosa de un año, la serie de Acusados en la que tú aparecías, en un personaje muy relacionado a José Coronado, y lo pasé de maravilla. O sea, quiero decir, no pretendo, ya te lo adelanto, haber visto todas tus series, porque eso es para dedicarle tiempo, pero efectivamente tú eres una persona que aparece con bastante frecuencia en series de televisión, que realmente lo hace muy bien en las series de televisión como en la pantalla grande. ¿Tú dónde te encuentras más a gusto? ¿En la pantalla grande, en la pantalla chica o realmente te es indiferente?
Me siento a gusto con los buenos personajes, con lo cual me es, claro. A ver, obviamente cada uno tiene su, bueno, pues en cine siempre tienes más tiempo para prepararte, en televisión los ritmos son diferentes, pero creo que a mí me gustan los dos medios y estoy deseando, por ejemplo, hacer teatro también, que creo que es el momento. Llevo mucho tiempo queriendo hacer teatro y cuando me han ofrecido cosas no me acababan de convencer. Y creo que es el momento, por ejemplo, de hacer teatro. Y creo que los tres medios, cada uno tiene, bueno, tiene su parte bonita y en el fondo lo que importa es que el personaje esté bien. Entonces es cierto que ahora cada vez, o sea, ahora hacer series de televisión es mucho más habitual que hacerlo hace unos años cuando yo empecé. De hecho, hubo una época cuando yo empezaba que estaba más visto hacer series de televisión. El que hacía televisión no hacía cine. Y ahora casi es al revés. Que haces, trabajas mucho más cuando sales en la televisión. Cierto. Porque así están los tiempos y así es. Entonces, cada época tiene su, bueno, pues, su momento más intenso en una cosa o en otra. Ahora mismo, de hecho, estoy esperando que se estrene La Verdad, que es una serie para Telecinco, y me ha ocupado más de un año de mi vida. O sea, que series, además ahora en televisión se están haciendo cosas fantásticas. Las series de televisión te permiten contar de los personajes mucho más, con mucho más recorrido. No sé, a mí me es indiferente el medio, sinceramente. Creo que es el personaje y el proyecto en el que está este personaje lo que realmente es interesante.
Por cierto, que tú no eres totalmente virgen en el teatro, ¿eh? No del todo, porque no, tú hiciste una versión de Las amargas lágrimas de Petra von Kahn, de Fassbinder, sí. Aunque fuera para televisión.
Un Estudio Uno maravilloso, sí. Que recuerdo con un cariño increíble, porque además trabajar con Rosa María a esa edad, y que además me hacía gracia porque ella siempre me decía, no has tenido un galán como yo, como es la historia. Seguro. De dos mujeres. Y efectivamente, o sea, para mí es un placer trabajar con ella, increíble, y me parece que quedó además un trabajo muy bueno. Es un Estudio Uno que a mí me gusta muchísimo, que además creo que rompió con esta cosa de no, el teatro no funciona, o sea, se emitió en prime time a las 10 de la noche. Sí. Y tuvo un éxito impresionante de audiencia, con lo cual yo creo que todas las cosas cuando están bien hechas y se promocionan bien, funcionan.
Yo estoy de acuerdo. Y además, yo creo que uno de los grandes errores de Televisión Española es que hace muchos años quitó Estudio 1, luego ha intentado en dos o tres ocasiones volver y nunca termina de volver. Y yo creo que es un error. Yo creo que tendría un éxito tremendo si volviera, pero en fin.
Pues lo comparto, César. Y además creo que es una cuestión de... O sea, en este caso en concreto, Las amargas lágrimas, claro, era una temática muy actual. Sí. Yo creo que si se acierta con la obra y se acierta con los actores y con el montaje, creo que es un formato muy interesante. Es una cuestión de promocionarlo bien y yo estoy totalmente de acuerdo que debería volver porque es un programa fantástico el Estudio 1.
Por cierto, tú has, hablábamos antes de Rosa María Sardá, pero tú has tenido compañeros de reparto impresionantes, porque has tenido a Carmen Maura, has tenido a Alfredo Landa, has tenido a Boderek, has tenido a Michael George, quiero decir, en fin, a Eduardo Noriega, es decir, has tenido a gente de bastante peso específico, ¿no? ¿Quién te ha impresionado más? en esas ocasiones en que lo mismo coincidías con Michael York y habías coincidido con Alfredo Landa pues 8 o 9 años antes y cosas de ese tipo, ¿qué actor, qué actriz realmente te ha impresionado más, ya no solo por su labor, que es reconocida, sino por lo que es el hecho de trabajar con él?
Uy, a mí me resulta, es que hay muchos actores que he tenido la suerte de trabajar con ellos, que me ha encantado trabajar con ellos. Y además, como el tema de ser más popular o no, también hay actores más desconocidos con los que he trabajado, sí. Y ha sido maravilloso. O sea, al final, yo soy una actriz muy de trabajar con el compañero. O sea, creo que es fundamental. Creo que además, si el compañero está bien, tú estás bien. O sea, es un trabajo en equipo. Yo entiendo. Hay mucha gente que trabaja sola. Bueno, yo creo que los buenos actores siempre trabajan con alguien. Y cuando ves a los, o sea, una de las mejores cosas sobre las que te dedicas a eso es cuando hay un encuentro de verdad con los ojos del otro compañero, porque ahí pasan cosas, y cuando pasan esas cosas es cuando realmente todo crece y es una sinergia mucho más grande de lo que tú estás pensando. Además te entra como, lo sientes, o sea, lo sientes de una manera física muy grande. Entonces, en ese sentido he tenido mucha suerte, he rodado con grandes compañeros, me quedan muchos compañeros con los que trabajar. Hace poco decíamos, yo que sé, en la serie, por ejemplo, estaba Ginés García Millán y ha habido como 3 ocasiones en la vida que hemos estado a punto de trabajar y nunca coincidimos. Y estoy deseando, por ejemplo, con Ginés, pero muchos actores y muchos compañeros, o sea, Rosa María, por supuesto. Luego me pasa Michael York, el caso concreto de Michael York me sorprendió lo sencillo que era, lo cercano que estaba para trabajar con él. O sea, hay algo ahí que dices, no sé, que has trabajado con gente mucho menos conocida que él, muchísimo menos, y con unos aires mucho más. Y sin embargo, de repente trabajas con Michael York y es un compañero que está absolutamente contigo y trabajando ahí, ¿no? Y entonces, esto para mí, cuando te encuentras gente así, si ya les admirabas, les admiras muchísimo más. Es Carmen Maura, por ejemplo, me lo he citado antes, me encanta Carmen Maura. O sea, yo creo que es que me cuesta quedarme con gente porque he tenido suerte de trabajar con gente muy buena, la verdad.
Ana, yo comentaba antes en la presentación que una de las 2 pinceladas que quería dar antes de hablar de ti, porque además son 2 pinceladas que me atraen mucho. La primera, yo me refería a esa virtud, a esa capacidad, a esa potencia que yo creo que tú tienes cuando apareces en la pantalla. Y la segunda es el hecho de que tú te has lanzado también a la educación, es decir, te has lanzado al esfuerzo de formar y además a un esfuerzo de formar y de educar que, por supuesto, empieza con los niños, pero que continúa también con jóvenes, con adolescentes, y que gira en torno a Mr. Will Be. Bueno, cuéntanos qué es Mr. Will Be.
Mr. Will Be, sí, es Will. Como... Mr. Will Be es un espacio de educación creativa donde, bueno, yo es un sueño que tengo hace muchos años, que es una empresa que hemos montado con mi hermano y otra socia, y es un sitio que pretende formar a los niños y a los jóvenes en todo tipo de artes creativas. O sea, aquí hacemos digo aquí porque justo me has pillado que hoy estoy aquí, están haciendo un taller de fotografía y tenía que estar y me da mucha alegría que me estés llamando justo cuando estoy aquí. Hacemos desde talleres de cortometraje, taller de fotografía, en talleres de interpretación, debate y oratoria. Hay campamentos, o sea, hay campamentos donde hay talleres de ciencia, de reciclaje, hay infinidad de actividades, todas relacionadas con la parte creativa. Y como dices, es para niños a partir de 7 años y luego también para adolescentes de 3 a 16. Yo, de hecho, el taller que yo hago es el de cortometrajes. Les enseño cómo se hace un corto. Son las mañanas de los sábados. Alternan, unas veces son niños y otras veces son adolescentes. Y hemos hecho, pues llevamos ya como, no sé si son 15 o 20, entre 15 y 20 cortometrajes. Los hemos presentado además a festivales, algunos han sido seleccionados. Y mi intención siempre ha sido esa, que los niños disfruten con lo que es el acercarse al cine, que creo que la mayoría de las veces, no saben cómo se hacen las películas. Entonces les sorprende mucho el trabajo que hay detrás, todo lo que hay que hacer, todos los distintos departamentos que y todo el equipo que forma el hacer una película o el hacer una serie, y que ellos empiecen ya a hacer sus aventuras creativas en ese sentido. Ya sean, me da igual lo disparatadas o no que sean, hemos hecho cosas muy, muy, muy sorprendentes, pero sobre todo que disfruten haciendo eso. Entonces, todo lo que hacen desde foto, hasta cosas de sonido, o sea, hacemos cosas de DJ, aprenden a hacer sus primeros estudios de grabación, o sea, todo lo que se hace siempre sin un sentido utilitarista, o sea, no es que vayan a hacer interpretación porque van a ser actores, ni hagan fotografía porque vayan a ser fotógrafos, sino lo que queremos es que disfruten de todo lo que es creativo y que al final es el germen de cosas muy bonitas que utilizarán de una manera directa o indirecta cuando sean mayores, pero sobre todo que disfrutan en el camino, ¿no? Entonces, para mí es un proyecto que realmente me, no sé, me, el verlo ya como realidad, ya llevamos 3 años, y el ver cómo crece y ver cómo entran niños y adolescentes y ver cómo sigues a esos adolescentes, que a veces te conviertes un poco en su pequeño mentor, que es algo que, bueno, que es algo que me da muchísimas alegrías muchas veces, pues a mí me llena mucho, la verdad.
Estoy viendo ahora mismo tu página web, porque además uh-huh. Tenéis la dirección muy cerca de donde yo vivía en Madrid, o sea, a la vuelta de uh-huh. la esquina, literalmente, de donde yo vivía. Y en la página uh-huh. web, que para la gente que nos escuche es Mr. Wilby, que se escribe mrwillbe.com, Mr. Wilby, uh-huh. Veo que hay una frase extraordinaria de Antoine de Saint-Exupéry, donde él dice: sí. No enseñas a tu gente cómo se construye un barco, evoca en ellos el deseo de navegar. ¿Cómo se le ocurre a Ana Álvarez y a sus dos socios evocar el deseo de navegar en niños y en adolescentes?
Pues como te estoy diciendo, de hecho el nombre de Mr. Wilby, que es, también tiene que ver con la canción de que será, será.
Exacto, sí. Whatever will sí, be, will be. Be sí.
Que será, whatever will be, tiene que ver con esto. Independientemente de lo que sean de mayores, creo que vivimos en una sociedad muy, muy utilitarista en ese sentido. Creo que toda la formación creativa y artística que uno tiene cuando es niño y cuando es joven y cuando le dejan, entre comillas, realizarse a través de cualquier creación sin tener un sentido de equivocación, de no equivocación. O sea, si tú aprendes a hacer fotografía, con tus intereses, o si aprendes a hacer tecnología y dices, vamos a hacer una página web, es que la quiero hacer de, yo qué sé, de lo que a ti te guste, hay niños que les encanta el fútbol, vale, pues vamos a aprender a hacer tecnología haciendo una página web de fútbol, o a otro niño le gusta la pintura, pues ese niño lo hará pues a través de la pintura, pero eso es el deseo de navegar, eso es fomentar el deseo de navegar. Entonces, eso es lo que intentamos hacer aquí en Mr. Wilby. Lo hace, o sea, cada taller tiene su propio profesor. Yo me encargo solo de la parte de cortometrajes y la parte de interpretación. Y también soy directora de contenidos, o sea, que manejo bastante lo que se hace aquí. Y ya te digo que lo que ves es niños que disfrutan constantemente con cualquier actividad que hacemos, y yo invito a la gente a que entre a la página web, que estamos ahora en cambios, también te digo, porque cada vez esto se hace más, bueno, pues vas aprendiendo también en ese camino de los 3 años y también los niños te van devolviendo propuestas, y entonces estamos todo el tiempo creciendo, pero sí que es una aventura muy fascinante. De hecho, yo ahora cuando dicen en los colegios que se va a poner la asignatura de cine, todo esto también dices, bueno, ¿y quién va a impartir esas asignaturas? Claro, ¿quién va claro. a dar cine? O sea, una cosa es que tú tengas el deseo de hacer ciertas cosas, y otras cosas es el ver el cómo. Entonces, yo en ese sentido, a mí me encantaría que Mr. Wilby fuera un referente para los niños y los adolescentes en todo el tema de cortometrajes y de cine, porque hay mucha gente aquí implicada que sabe de este tema, ¿no? Y para mí es una ilusión cuando ves a niños que salen de aquí diciendo quiero ser director de cine. Claro. No es una profesión que a priori se le ocurra a cualquiera, y ya no. Van varios, ¿no? Entonces esa es la intención.
Ana, hay una cuestión, por ir acabando nuestra entrevista, pero hay una cuestión que que yo suelo plantear a gente que ha tenido una trayectoria pues tan rica como la que tú has tenido. Tú has estado en cine, en televisión, vas a saltar al teatro, hiciste además esas amargas lágrimas en teatro, aunque fuera teatro en televisión, estás ahora con Mr. Wilby. ¿Qué no has hecho que te gustaría realmente hacer?
Uy, muchísimas cosas. Y he hecho otras que no se saben. También he escrito un par de novelas que...
Ah, muy bien. Mira, eso no lo sabía.
Sí, hay muchas. Yo, o sea, soy una persona que tiene siempre muchos proyectos, que hay muchas cosas que quiero hacer. Mi hijo ya es muy mayor. A partir de los de cumplir 40 años, y tu hijo ya es mayor y tiene su independencia, a mí me queda media vida por delante, muchos proyectos que cumplir, y ya te digo que tanto montar mi propia obra de teatro, que es algo que quiero hacer, como publicar en su día, o sea, yo voy escribiendo y algún día quiero publicar mucho más adelante, creo que también para eso hay que escribir y llegará un momento que también publicaré.
Cierto.
Pero tengo muchas ilusiones en muchos sentidos, o sea, estoy preparando un documental con un amigo, ahora se va a estrenar además ahora hablando de documentales me he acordado, creo que la semana que viene, la semana del día 3, se estrena también para Televisión Española una serie de documentales históricos en el que yo he participado poniendo voz a cartas reales históricas, que se llama precisamente el espacio Cartas en el Tiempo, que somos varios actores que damos voces a esos personajes reales. Y tengo muchos sueños, César. Soy una persona que está siempre proyectando cosas. Entonces, ahora mismo el proyecto de Mr. Wilby es una cosa que arrancó hace 3 años y que empieza ya a andar sola. Y cuando ya sea eso definitivo, pues pasaré a otro proyecto. O sea que en eso estoy siempre.
O sea, tú la idea que tienes es que no es que haya una cosa que no has hecho y que te gustaría hacer. Tu idea es que hay infinidad de cosas que
infinitas.
No has hecho. Y que tienes la intención de hacer sí o sí.
Infinitas. De hecho, Mr. Wilby también es un sitio para... O sea, a mí me pasaba que si a mí cuando yo era pequeña me hubieran dicho todas las posibilidades apasionantes de trabajos que hay en la vida por hacer y de cosas infinitas. O sea, es que ayer me hablaba un amigo de ponerle voz a un documental sobre razas, civilizaciones muy primitivas que se están conociendo. Uno de mis sueños es poner voz a un dibujo animado, cosa que todavía no he hecho y que espero hacer. O sea, que una de las cosas por las que yo monté Mr. Wilby es porque realmente me gustaría decirle a los niños y a los adolescentes, hay infinitas posibilidades de cosas en el mundo que te van a hacer feliz. Precisamente creo que soy actriz por eso, porque es una profesión a través de las cuales estás viviendo muchísimas otras, y en el terreno de actriz todavía me quedan muchas cosas por hacer y personajes por hacer, o sea que creo que esa es la vida, ¿no? Apasionarte constantemente por cosas nuevas.
Sí,
no, soy una persona muy apasionada, ¿eh?
No, comparto totalmente ese punto de vista. Te llevo años, pero quiero decir que yo comparto ese punto de vista. Ha sido siempre mi manera de ver la vida. En algunas ocasiones, pues parece que el proceso se ralentiza un poco, en otras ocasiones da un salto y se acelera, efectivamente, pero yo es la forma que tengo de ver la vida, y además siempre con la idea de que, bueno, más o menos tiempo por delante hay. O sea, que efectivamente vamos a ver cómo se va desarrollando todo, pero vamos a intentar aprovechar todo lo que tengamos. Querida Ana, llevamos casi 3/4 de hora charlando.
Pues ha pasado volando, te digo.
Sí, yo ya te advertí que esto iba a ser,
sí,
antes de que entráramos, que iba a ser una extracción indolora. Y efectivamente. Se ha pasado volando, pero bueno, se ha pasado volando porque tú eres enormemente interesante y es muy agradable hablar contigo y compartimos algo que amamos, que es la interpretación y la cultura, y de pronto cuando uno se quiere dar cuenta, dice, caramba, que es que llevamos ya tres cuartos de hora charlando, ¿no? O sea, que es una de esas cosas que obedece al hecho de que en última instancia pues hablas de cosas que te gustan. Yo recuerdo una vez hace muchísimos años, hace posiblemente un cuarto de siglo, cuando yo conocí personalmente a Manuel Galeana y lo había visto en infinidad de ocasiones en Estudio 1 siendo yo niño, pero nunca había tenido la posibilidad de hablar con él. Y empezamos a hablar en un programa de radio en el que nos habían invitado a los dos, a mí por un libro, a él por una obra que representaba, y nos liamos después de la comida y del programa de radio, y de pronto miramos la hora y él ya tenía que irse al teatro, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, por lo menos hemos estado hablando de teatro, que es lo importante, ¿no? Entonces, es verdad, cuando hablas de cosas en las que has puesto el corazón y que amas,
pues el tiempo vuela. Sí,
el tiempo vuela. Ana, yo tengo la costumbre, para aquella gente como es tu caso, que tiene la gentileza y la paciencia y la amabilidad de someterse a esta batería de preguntas, cuando estas entrevistas eran entrevistas presenciales, cara a cara, yo solía regalarles uno de mis libros. Ahora que estamos en el ciberespacio, eso es imposible, pero sí que procuro dejarles con alguna canción, con alguna melodía que efectivamente, bueno, pues sea como un pequeño regalo por toda esa paciencia y esa gentileza que tienen. Y en tu caso he escogido una canción conocidísima, y tú que interpretaste ese río de la vida y ese río que nos lleva y ese río que nos arrastra, pues he decidido regalarte El río de la luna, el famoso Moon River de Henry Mancini. Ajá. En la interpretación de Audrey Hepburn, que por cierto tuvieron que bajar alguna octava la canción, pero finalmente ella tocaba la guitarra, cantaba la canción, y he escogido esa versión de Audrey Hepburn, porque igual que Audrey Hepburn empezó en el mundo de las modelos y luego acabó en la interpretación y hizo muchísimas cosas, estuvo pues incluso como embajadora de UNICEF, etcétera, bueno, pues a Ana Álvarez le pasa lo mismo, es decir, tuvo su etapa de modelo, evidentemente ha pasado, yo diría que más que de sobra la prueba de atravesar por el mundo de la interpretación en el que sigue, y además hace más cosas ahora mismo como es el Mr. Wilby, y a saber las cosas que Dios quiera que siga
por hacer
en el futuro, efectivamente. Muchísimas gracias por todo, Ana.
Muchísimas,
ha sido de verdad.
Muchísimas gracias a ti, César. Igualmente digo, te agradezco mucho, has sido tú también muy amable, has dicho cosas maravillosas y ha sido un placer, ha volado el tiempo, o sea que te lo agradezco de corazón. Y tu elección de Audrey cantando esta canción me parece estupenda, o sea que te lo agradezco.
Muchísimas gracias y hasta siempre, querida.
Gracias. Hasta siempre, un abrazo.
Y con estos compases maravillosos, extraordinarios, de Audrey Hepburn cantando el famoso Moon River, el río de la luna, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy, de nuestra Semana de la Voz y de las emisiones antes de la Semana Santa. Ya saben ustedes que regresaremos el martes después de la Semana Santa. El lunes de gloria no, el lunes de gloria tenemos vacaciones, pero el martes siguiente, Dios mediante, volveremos con ustedes en el mismo lugar y a la misma hora, y además deseándoles que lo pasen muy bien durante estas vacaciones de Pascua, y deseándoles también, como siempre, que caiga, que recaiga sobre ustedes la bendición de esa despedida sureña que dice God bless ya. Que Dios los bendiga. Huckleberry friend, Moon River
and me. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.